Reactor trae el cine mexicano a tus oídos. Escucha cine.
¡Vamos, acá mucho talento!
Cine Secuencias Radio, presentado por el Instituto Mexicano de Cinematografía.
Por la Federal.
Y el Instituto Mexicano de la Radio.
Por la autopista.
Con Roberto Fiesco.
Necesito proteína.
Cine Secuencias Radio. Reactor 105.
¿Cómo están? Muy buenos días, ya estamos aquí en Cine Secuencia Radio, un programa dedicado completamente al cine mexicano y también estamos completamente en vivo, así que pueden comunicarse con nosotros a través del 5601-6397, 5601-6399 o también a través de nuestras redes que en Facebook y en Instagram son Cine Secuencia Radio, lo mismo que en Twitter, que es @cinesecuenciasr. Escríbanos, llámenos, hagan lo que quieran, este es su programa. Y bueno, hoy la verdad es que este programa va de cine documental mexicano, lo cual nos da muchísimo gusto, porque y además son dos documentales que se armaron de alguna manera, ya nos iremos dando un poco de cuenta por qué. Y bueno, una de las noticias que probablemente fue muy relevante en estos días fue la posible desaparición de Filmin Latino ante los números que arrojaba la plataforma, el gasto que significa la plataforma, el pago que tiene que hacerse a España, a Filmin España para que esta plataforma exista. De pronto se tomó la decisión de desaparecer este espacio y bueno, sin embargo, hace un par de días se anunció que finalmente no desaparecía. Así que bueno, pues nos da gusto saber que la plataforma sigue y bueno, habrá que reestructurarla y toda esa gente que se rasgaba las vestiduras lo digo con todas sus letras, tal cual, porque mucha gente puso tuitazos, que eso luego es muy importante para las autoridades, y específicamente en este caso para las autoridades de cultura, y que se quejaron de que Filmin Latino no existía. Ojalá que se suscriban, eso estaría increíble, y que pudieran acercarse a ver películas en la plataforma. Yo creo que si queremos que esa plataforma exista, apoyemos todos que la plataforma tenga visualizaciones, tenga espacios para poder, digamos, hacer que podamos seguir entrando a ella, que haya películas ahí que se vayan renovando, que los productores también decidan hacer que las películas estén ahí, aunque se pague muy poco por cada uno de las visualizaciones que tiene. En fin, todas estas celebridades que se quejaron, ojalá que abran su cuenta en Filmin Latino y se pongan a ver películas en Filmin Latino y abandonemos otras plataformas, o no las abandonemos, digo, ahí están Amazon y Netflix, Movie, un montón de plataformas en las cuales podemos ver películas, pero si queremos acercarnos a un determinado tipo de contenidos de calidad, pues bueno, Filmin Latino es una estupenda opción y me parece que estaría buenísimo que todos aquellos que estuvieron poniendo cosas en redes se afilien y vean películas en Filmin Latino. Vámonos ya. Ok, hay una selección que nos parece muy interesante, que es la selección de Hari Sama en Sundance. Eso se anunció también hace algunos días, no habíamos podido tener oportunidad de decirlo. Se trata de Esto no es Berlín, esa es su película más reciente. Hari Sama es un director infalible, yo diría, un director que siempre está haciendo búsquedas expresivas y formales. Entonces nos da muchísimo gusto saber que en la competencia World Dramatic Competition, así se llama la sección de Sundance, que es una sección que solamente recibe 12 películas del mundo, está seleccionada una película mexicana como Esto no es Berlín, lo cual nos da muchísimo gusto saber. Esta es una película además profundamente autobiográfica. Hari es alguien que retoma en esta película el mundo de su adolescencia. Se trata de un joven que tiene problemas familiares en su casa, etcétera, y de pronto descubre otros mundos en la Ciudad de México y otros mundos específicamente en Ciudad Satélite y Lomas Verdes, que es donde la película está filmada en su mayoría. Así que allá estaremos muy pendientes a finales de enero, que arranca el Festival de Sundance, para poder platicarles un poco más de esta película. Y bueno, hoy decíamos que este programa iba de documental y vamos a arrancar justamente con una película que de verdad entró así como casi casualmente esta semana. Se trata de Nueva Venecia, una película de Emiliano Mazza de Luca. ¿Es Mazza o es Mazza?
Mazza de Luca,
ya lo escucharon por ahí y nos da mucho gusto tenerlo por aquí. Emiliano, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Muchas gracias por recibirme.
No, feliz de verte, la verdad, porque además sé que tú y Marta Orozco, que es la productora de este programa, que está entrando en este momento a la cabina, no viven aquí, entonces tenerlos para el estreno de la película me parece fantástico. ¿Cómo estás, querida Marta? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Ay, es que me da mucho gusto de verte. Y no poder abrazarte.
El que más amar, todo el mundo la tiene que ver en La Habana, en Cartagena, en Guadalajara. No, nunca estás en México, así que me da muchísimo gusto que hayas
venido.
Sí,
qué contenta.
Igual. Estamos a micrófonos de distancia, ¿no? Exacto. Que sepan los escuchas que estamos como a un metro y medio.
Cada uno. Podemos abrazar, a ver, vamos a agarrarnos de las manos. Ya. A saludarnos, a hacer un círculo de poder.
Ahora sí, estamos más cerca.
Queridos, a ver, cuéntame, ¿de dónde salió este documental, Emiliano? Porque además tú eres uruguayo. Sí. Este documental ocurre, pues, en Santa Marta, en Colombia.
En Colombia.
Así, ¿cómo llegaste ahí?
Y son, las historias te llegan, Roberto. Te, viste que uno va atravesando la vida y de repente hay algunas que son como semillas que brota una planta. Ajá. Así. Me llegó una historia que en un pueblo de pescadores.
¿Pero que leíste? ¿Alguien te la contó?
Sí,
¿qué
sí,
pasó?
Me la contaron. Sí. En medio de un pueblo de pescadores. Ajá. Me dieron como un elevator pitch. Ajá. En un pueblo de pescadores, en el medio de la laguna más grande de Colombia, en el lugar donde no hay tierra firme, hicieron una cancha de fútbol. ¿Qué?
Ok.
Esto es de García Márquez.
Ajá. Realismo mágico.
Lugar. Realismo mágico absoluto. Ajá. Claro. Entonces googleé, como haríamos todos, ¿no? Uh-huh. Y cuando googleo, lo primero que me encuentro es una cantidad de fotos de cadáveres y una nena viendo cuerpos despedazados. Uh-huh. ¿Qué es esto? Entonces fuimos a ir a ver y había, no había información de Nueva Venecia, no había nada más que eso. Una uh-huh. foto. Entonces fuimos con Marta para ver, fuimos de turistas prácticamente a ver uh-huh. si era verdad que había una cancha de fútbol. Y bueno, sí, había una cancha de fútbol, pero había habido una masacre también.
Uh-huh. Una masacre en el año 2000.
2000.
En esta
sí.
población.
Sí.
¿De qué va esta masacre? ¿Qué pasó? ¿Paramilitares llegaron?
Paramilitares, sí, ajá. Sí, es algo bastante corriente en el, uh-huh. esa zona de Colombia y sobre todo cuando se desmanteló todo los carteles de narcotráfico, quedaron grupos paramilitares operando en toda esa zona. Y bueno, fueron víctimas de una noche terrible. Uh-huh. Entonces, bueno, vimos que había carnita para hacer una película, pero una película que nos acercara no a lo terrible que les pasó, sino al hermoso futuro que pueden tener por delante. Bueno, y ese es un poco el punto de vista de este retrato de esta población tan particular, porque, ya te digo, gente que vive sobre el agua, no hay tierra firme en este lugar, uh-huh. entonces cambia toda nuestra experiencia de vida. Y de alguna manera eso se lo trasladamos a los espectadores. Es una película bastante estimulante de los sentidos, porque fue filmada casi desde arriba de una canoa toda la película.
Okay. Marta, ¿cómo es este lugar? Descríbenos un poco tu primera sensación cuando llegaste, no sé, al primer scouting o al primer periodo de rodar.
Bueno, básicamente llegamos en un barco, en una canoa.
Ajá.
Entonces tú vas atravesando la ciénaga uh-huh. grande, y ves agua.
Es el río Magdalena.
Es en
el famoso río,
el río Magdalena.
Que tantos cadáveres durante la
exactamente.
lucha armada de Colombia arrastró, ¿no?
Exactamente, pero también es de donde hablaba García Márquez, uh-huh. ¿no? El pueblo de Aracataca, uh-huh. todo ese cruce bello. Uh-huh. Y básicamente era como un pueblo, o sea, la descripción de García Márquez, ¿no? No hay una división entre el cielo y el agua. Uh-huh. Los peces de repente te atraviesan volando cuando vas llegando. Esa fue mi primera sensación. Los peces te pegaban en la cara. Ajá. ¿No? Y parecían peces voladores, okay. literalmente,
y
como
no
estas descripciones. Y no lo son.
Ajá.
Entonces, bueno, a medida que te ibas acercando, en medio del agua, o sea, no veías absolutamente nada, si escuchabas toda la fauna esta, empiezas a ver unas casitas de colores a lo lejos, que obviamente rompían los ojos con todo ese contraste de la naturaleza.
Uh-huh.
Y lo más impresionante es que no hay tierra firme.
Okay.
Son solo casas, gente arriba del agua, gente de repente bailando, feliz, con 40 grados de temperatura.
Okay.
Me gustan siempre esas aventuras
extremas.
Y dije, no, otra vez no, pero bueno, lo volví a hacer. Y bueno, eso fue, y la gente maravillosa, feliz, ¿no? Que, uh-huh. que algo que sí dijo Emiliano, que a pesar de todo lo que les había pasado, ellos son felices viviendo uh-huh. ahí, ¿no? A pesar de esas condiciones que tienen y la separación de tierra firme, pues es una manera de vida feliz. Y así fue como mi primera impresión de Nueva Venecia, ¿no? La gente muy, muy, muy amable y muy feliz.
Marta, tú como productora, que, bueno, tienes mucha experiencia justamente como articulando películas, documentales. Digo, la última vez que platicamos contigo fue sobre aquel fantástico documental de Allende, Mi Abuelo Allende, ¿no? Cuando estaba estrenándose en Cannes hace uh-huh. como 3 años, más o menos, pues, ¿no? Pero es decir, películas que son mexicanas, pero no solo son mexicanas, sino, bueno, reúnes como una serie de países. ¿Cómo articulaste esta coproducción?
Esto fue, yo creo que fue uno de los mayores retos, ajá, porque además Emiliano es uruguayo, ajá, este director,
ella dice uruguayo,
uruguayo director, Marta Orozco, mexicana, y este, y obviamente es bien difícil, por ejemplo, en los fondos uh-huh, públicos, tener una película si tú no eres el director, local, ¿no? El director local. Entonces ahí decidimos armar también una coproducción, uh-huh, porque más allá de todo, de buscar la financiación, era también el acercamiento con la gente. Nosotros no conocíamos el lenguaje, ya hablamos español, pero hablamos diferente español, claro, el acercamiento con la gente, y ahí decidimos unir a un grupo de documentalistas también, sonidista y fotógrafo, fotógrafo Ricardo Restrepo, que uh-huh, falleció septiembre del año pasado.
Uy, que él, Ricardo, es colombiano.
Él es colombiano.
Es muy colombiano.
Y de hecho es una persona que trabajó muchísimo con documental, llevaba la organización de documentalistas, Festival de Documental, y creo que, bueno, Nueva Venecia fue su último trabajo. La fotografía, yo creo que de Ricardo aportó muchísimo. Y Isabel Rodríguez, sonidista. Isabel Torres, sonidista. Sonidista. Colombiana, que ajá, ella es egresada de la Escuela de Cine San Antonio de los Baños. Pero una de las características más importantes es que las condiciones de Nueva Venecia eran vivir cuatro personas encerradas, conviviendo con una en una casa uh-huh, de familia, no había una casa, okay, para nosotros. Claro. Y en condiciones muy rudas, uh-huh, 40 grados, mosquitos, todas las adversidades que te puedas imaginar para uh-huh, un rodaje, ¿no? Y estas dos personas son personas documentalistas de terreno duro, uh-huh, ¿no? Entonces, básicamente era seleccionar también a la familia con la que íbamos a vivir durante 3 años.
Ok.
Y era bien complicado, ¿no? Y sobre todo, ya te contaré, Emiliano, porque pasábamos los cuatro en rodaje en una canoa. O sea, era literalmente los ojos, la cabeza, los oídos. Ajá. Y los cuatro vivíamos en una canoa, entonces era bien importante no solamente ver como esta estrategia de financiación, sino el equilibrio y lo que aportaba cada uno a la película, y eso era bien importante.
¿Hubo resistencia por parte de la población, Emilia, no? Cuando ustedes llegaron, digo, viniendo un hecho tan delicado, digo, si bien pasó, no sé, 15 años atrás de que ustedes llegaron por primera vez a la
Había pasado 12 años atrás.
Okay.
No, ¿sabes qué? Como llegamos Marta y yo solos, les llamó mucho la atención que dos extranjeros llegáramos a ese lugar. Era uh-huh, algo inédito. Uh-huh. Y creo que también tiene que ver nuestra forma de acercarnos a la gente. Somos muy... Nos gusta mucho el tiempo que se lleva en llegar a una casa, te sacan una silla, te invitan una tacita de café, charlas.
¿No llegaste con una cámara o sí?
No.
O sea, llegaron ustedes como
visitantes. Tenía una cámara de fotos y algo para generarme algo de material para empezar, pero uh-huh, no era ir a filmar, no, uh-huh, era ir a conocer gente. Uh-huh. Y eso fue bien importante. Es la clave para esta película, que habernos echado 3 años conociendo a la gente, conociendo. Y cuando digo conocer, no es conocer que yo conozca su historia, sino que él también conozca la mía. O sea, yo tuve la suerte de celebrar un cumpleaños en Nueva Venecia.
Wow, okay.
Entonces, viste que el mundo del documental hay como dos corrientes diferentes, entre el documentalista que se mantiene alejado del objeto de documentar y que no quieren intervenir, contaminar lo menos posible, y aquellos que se meten hasta el caracú. Nosotros uh-huh, hicimos familia en Nueva Venecia. Es así.
Okay.
Entonces creo que eso fue lo fundamental. No hubo la resistencia porque entramos como por un caño.
A ver, 3 años acaba de decir Marta.
Sí, 3 años en periodos.
Ajá.
3 años buscando una lluvia que no se dio nunca.
Okay.
Qué raro, ¿no?
me suena que esto ya lo vivimos.
Pero son cosas que pasan cuando uno, claro, cuando uno está trabajando con la realidad.
Ajá.
Hubo que presentar por cuestiones legales después algún certificado que no había llovido.
No llovió.
Necesitábamos que la cancha se inundara.
Ajá.
Eso fue lo que nos llevó a la historia.
Claro.
Y nunca pasó.
Okay. ¿Y cómo es posible que tengan una cancha en medio del agua?
Eso es realismo mágico. Sí, son pescadores.
Además juegan muy bien.
Juegan muy bien. Son muy humildes, uh-huh, trabajan un trabajo que es muy sacrificado todos los días, entonces salen a las 5 de la mañana a pescar, vuelven a la 1 de la tarde de pescar, y si tuvieron que hacer tiempo para trabajar, hacer una cimentación, sacar tierra del fondo y rellenar el espacio hasta superar el nivel del agua, después construir el vestuario. Fue un trabajo en una época donde Nueva Venecia, esto fue antes de la masacre, ¿no? Uh-huh. Nueva Venecia en ese momento tenía un líder que se llamaba Rafael Moreno Retamoso, que era realmente un líder de la comunidad, una persona muy seguida y como muy, con una luz muy fuerte. Y bueno, eso también se acabó.
Emiliano, yo había visto un trabajo tuyo anterior que tenía que ver con el fútbol.
Sí.
Me acuerdo, que era, digo, varios directores viendo
multitudes.
Como la celebración de, sí. Digo, celebración, multitudes, exactamente. Sí. ¿Esto tenía algo que ver? ¿Tienes una pasión futbolera,
no,
de verdad?
Yo tengo una pasión futbolera. No, pero ¿sabes cuál es el hilo conductor? No es el fútbol, es,
ajá,
el agua.
Ok.
Es el agua. Ajá. Yo sí soy director de multitudes, pero multitudes es una película coral donde, ajá, la secuencia de fútbol la dirigió otro colega. Yo dirigí la secuencia del agua.
Ok.
Y mis trabajos por ahora, acabo de estrenar uno, venimos a estrenar uno ahora de IDFA.
¿Cómo se llama?
Se llama Vida a Bordo.
Vida a Bordo. ¿Y eso es dónde lo filmaron?
Ese lo filmamos a bordo de un barco entre Buenos Aires y Asunción, un barco, ajá, mercante que va por el río Paraná. Y el agua siempre es la metáfora que me acompaña en este momento. Es muy rica para cualquier tipo de asociaciones el agua, okay, ¿no? Y bueno, en todas las culturas está muy presente.
Una cosa que me llama mucho la atención y que, bueno, también tiene mucho que ver con lo que pasa hoy con el documental, es que los documentales tienen causas también. O sea, es decir, hoy solamente, más bien, hoy no basta con hacer la película, ¿no? Digo, hoy esta película a lo mejor puede generar una retribución social al espacio donde se filma. ¿Cómo concibieron esto, Marta? Cuéntame. Porque además he oído que ahora los grandes talleres europeos y gringos hablan de esto, ¿no?
Sí.
Es muy importante señalarlo.
Pues, afortunadamente, Nueva Venecia es una película pionera, uh-huh, en estrategias de impacto y, uh-huh, acción social. ¿Por qué no se me ocurrió que ya producía, ya distribuía, uh-huh, ponerle un reto más, ajá, ¿no? Que era la campaña de impacto social. Esto surgió antes, cuando estábamos escribiendo Nueva Venecia, yo fui al Good Pitch de Oyente.
¿Qué es el Good Pitch? Good, cuéntanos.
Pitch, ahí te va, es tú presentas un proyecto. Uh-huh. Lo realiza el BritOc, los ingleses, que, uh-huh, siempre van también avanzados en este sentido. Uh-huh. Y tú generas una campaña social, acompañas una campaña social a través de la película. La película genera difusión, uh-huh, y las otras personas generan compromiso. Entonces, no existía este término de difusión y compromiso hasta que empezamos a hacerlo colegas de toda, uh-huh, Latinoamérica, decir, es que esto ya lo hacemos. Uh-huh. O sea, yo en mis películas anteriores ya pasaba.
Claro.
Tú llevabas la película y empiezas a generar que cambien leyes. Uh-huh. Y ahora es como tiene este nombre, ¿no? Outreach and Engagement, difusión y compromiso.
Okay.
Entonces, lo que pasó con Nueva Venecia, que desde el desarrollo tuvimos tanto acercamiento con la comunidad que dijimos, ¿qué es lo que les hace falta? Va, uh-huh, va muy, muy,
muy ligada a las
necesidades ligada,
mismas que emanan de la comunidad.
Exactamente. Okay. Y a las temáticas de la película. Uh-huh. No tienen agua potable, no había un lugar de esparcimiento para las mujeres, ni siquiera. El único lugar era la cancha de fútbol y se les inundaba. Habían sufrido una masacre, los trataban como víctimas, pero ellos mismos ya no eran víctimas, ¿no? Tenían derecho a la educación, a la salud, solamente por ser colombianos.
Uh-huh.
Entonces, como que empezamos a trabajar con ellos desde el principio. Y generamos esta campaña en sexo social. Al siguiente año Nueva Venecia estuvo en el Good Pitch. Hicimos el pitch de la película y entonces ahí salen como muchas organizaciones que quieren ayudar a Nueva Venecia, ¿no? Muchas en este aprendizaje, ajá, realmente muchas salen a tomarse la foto, otras, okay, se ayudan,
ajá,
pero básicamente fue un trabajo, es como hacer dos películas.
Me imagino.
Dos películas, porque además
más.
No hay alguien que esté especializado en eso,
claro.
Ahora sí, te puedo decir que ya hay una metodología que armamos nosotros.
Ajá.
A mí me acaban de invitar, en IDFA me acaban de invitar a la Asociación Mundial de Productoras de Impacto. Ahora tengo ese cargo de productora de impacto.
Yo me voy a decir una chica de impacto que salió en la revista Impacto. Medio encueradona. Esas no, eran las chicas de,
claro,
impacto.
Claro, ahora no, somos las que hacemos acciones sociales.
Okay.
Pero eso es bien importante, porque antes existía el documentalista también diciendo, no, ajá, no podemos acercarnos, no, cambiar la realidad.
Claro.
Pero creo que si nosotros tomamos parte de esa realidad, trabajamos con esta gente que te abre sus puertas, ¿por qué no también ayudarlos? Nosotros, de alguna manera,
es un poco vampiro, ¿no? Que llega,
exacto,
roba, chupa un poco,
sí,
la sangre, se roba las historias
y luego
de la
nunca
gente
más los
y
ves,
nunca más regresas.
Nunca más
pero a veces
los ves.
Regresan a presentar la película.
Sí, a veces.
No, pero nosotros, ajá, partimos desde uh-huh, otro, desde,
claro,
otro cuerpo,
sí,
totalmente,
sí,
distinto.
Claro.
¿No?
Y entonces esa campaña se llama La Revancha.
Ajá.
Entonces, ¿cuáles son los logros que se han hecho rápidamente? Se construyó una cancha de fútbol, Otra cancha de fútbol. Okay. La construyó Falcao. Llevamos a una organización que se llamaba Fundación Juventud Líder. Ajá. Las niñas no podían salir a jugar, no tenían un lugar de esparcimiento. A partir de la campaña, 150 niños y niñas ya juegan, pero no solamente juegan fútbol, sino que les enseñan valores a través del fútbol.
Okay.
Ya una de esas chicas que estuvo desde hace 5 años con nosotros en el proceso, ya puso su ONG, uh-huh. El otro se volvió profesor, ya ahí abrieron la semana pasada los caños de agua para que pase agua potable, hay una patrulla, una ambulancia, okay. Una lancha ambulancia.
Un destacamiento de médico 24 horas todos los días, que no había, uh-huh. hay recolección de residuos, hierbas sólidas iba para el agua.
No. Ok.
No, muchísimos logros. Hay, bueno, una agenda cultural impresionante con la Alianza Francesa de Barranquilla. Está llevando todos los invitados que lleva a Barranquilla. Uh-huh. Se los llevaron a Venecia. Entonces estuvo desde una cantante lírica, circo, teatro. Tiene que ver con las experiencias que se lleva la gente, ¿no? Se expande el mundo. Uh-huh. Para ellos el mundo terminaba ahí y se profundizaba un poco en las pantallas de sus televisores. Y ahora el mundo es mucho más tridimensional. Y es bien interesante eso, se dan cuenta. Y hace que Nueva Venecia, si vos googleás Nueva Venecia ahora, en vez de aparecer las fotos de la masacre, masacre nosotros ya la desplazamos a la segunda página de Google, uh-huh. Entonces aparece, sí, sin ningún tipo de, uh-huh. de dinero puesto en eso.
Ni de olvido al final.
No, claro. Porque esto es un trabajo voluntario que hemos hecho con Marta.
Sí, porque además el documental es la reconstrucción de un espacio,
entonces,
pero la reconstrucción de la vida de la gente.
Claro, exactamente. Es Nueva Venecia, el pueblo que se pone a pie nuevamente, uh-huh. Nueva Venecia, el documental que muestra la vida luminosa, ¿no? La revancha, no sé qué. Entonces empiezan a haber emprendimientos turísticos, empiezan a haber formación de ellos para que brinden otro tipo de servicios que no sea solamente la pesca. Uh-huh. O sea, es realmente, pusimos Nueva Venecia al mapa y para nosotros es un orgullo. Y lo que decías de que a veces los documentalistas ni siquiera le muestran la película a la gente.
Sí, cuéntanos cómo les fue cuando ustedes pasaron la película.
Porque fue una cosa que a nivel de mi ego me llena así totalmente y fue muy, muy luminoso.
¿Cómo fue la
primera vez, ajá. que este pueblo tuvo una función de cine colectiva, okay. en 170 años de historia que tiene.
¿Cuánta gente vive ahí?
3.000 personas.
Ok. ¿Y fueron cuántos?
Fueron, y yo qué sé.
Todo el pueblo. Las canoas, en vez de butacas, eran canoas familiares.
Hicimos la proyección el día antes que se cumplieran 15 años de la masacre.
Wow.
Porque era parte de nuestra campaña que el día de la masacre después se estrenaba la película, una versión televisiva en Señal Colombia. Ajá. Para que todo el país.
Que fue uno de los coproductores.
Entonces fue una época, un momento donde estaba todo el mundo muy sensibilizado, uh-huh. todo el mundo fue a la película. La película se vio en la iglesia porque la cancha de fútbol estaba inundada. Ahí sí estaba inundada. Esas cosas que pasan en los momentos. Y era el único lugar donde se podían reunir las 2,000 y pico personas que estaban, uh-huh. ahí. Y fue un golpe muy, muy histriónico al principio. Después, cuando llegó la masacre, fue un momento de profunda. Profundo seriedad, introspección, uh-huh. y fue tremendo y después un alivio hacia el final, uh-huh. Pero creo que la película ha sido sanadora en algún caso, ha sido un elemento de sanación porque ha puesto el problema adelante, pero también lo ha materializado la situación, uh-huh. y bueno, vamos a pasar de esto, entonces hay algo de sanación en eso. En ellos, creo que hace un rato estábamos hablando, creo que nosotros también. La película nos representa a nosotros como nuestro estado profesional, uh-huh. que vivíamos en ese momento, ¿no?
¿Qué era cuál?
Y en mi caso particular yo estaba haciendo un gran cambio de vida. Yo, uh-huh. estaba dejando de trabajar en publicidad, que era un trabajo muy, uh-huh. particular, a empezar a dedicarme al cine de autor y a encontrarme yo como autor. Y esta película es una metáfora para mí, esto lo digo porque yo me conozco, uh-huh. Viendo la película terminada, es una metáfora de mi estado. O sea, hay algo mío materializado ahí adentro, ¿no?
Me parece hermoso que
haya. Y eso es lo más bello de todo.
Y yo también ahí, creo que también deja mucho. A mí lo que la otra vez me dijeron, bueno, tú siempre haces estas películas de arraigo, ¿no?
Ajá.
Y sí es cierto, o sea, de alguna manera también los productores tenemos, claro. esas temáticas de arraigo, y yo soy una desarraigada.
Exacto. pero los espacios son súper importantes, sí, en tus,
sí,
películas.
Sí, exactamente. ¿No?
La tierra, cualquiera que sea.
Y algo que coincidencias también de documentalista, que pasó que esta es una de las primeras películas de posconflicto en Colombia.
Okay.
Que las habíamos hecho unos extranjeros, uh-huh. y además tuvimos la coincidencia que al mismo tiempo que se firmó el acuerdo de paz en Colombia, la película se estaba pasando en la plaza contigua. Uh-huh. Y además estábamos en Biarritz recibiendo el premio del mejor documental, y era El Abrazo, ¿no? Claro. El premio que se daba. Entonces, acompañó un proceso. O sea, uh-huh, si hubiéramos dicho, ay, que termine en el proceso de paz, yo creo que no hubiera pasado, ¿no? Uh-huh. Pero es eso, es como, representa también a Colombia, ¿no? Como un pueblo se vuelve a levantar a pesar de las adversidades.
Marta, tú has decidido, como pocas personas, dedicarte, uh-huh, solamente a hacer documental, solamente a producir películas documentales. ¿Qué significa Nueva Venecia para ti?
Ay, pero es justamente Nueva Venecia para mí significa...
reafirmar
darle,
la idea.
Claro, reafirmar, uh-huh, que soy productora de documental.
No pasa por ficciones.
Quizá ficciones que vengan de documentalistas o que sean, ya sabes que ahora ya, ajá, es un híbrido.
Un híbrido extraño,
entonces puedo de repente hacer eso. Uh-huh. Pero sobre todo, yo creo que Nueva Venecia lo que me dejó es que el documental sirve para otras cosas, uh-huh, ¿no? Sirve para generar cambios. Creo que ahora yo no concibo, hace poco me preguntaron si podía concibir un documental sin una campaña, quizá ya no, y quizá a lo mejor ahora pueda ser productora de campañas de impacto para otros documentales, ¿no?
Okay.
Es bien interesante lo que, poniendo atención cómo el documental va generando cambios, que a lo mejor, claro, tus películas pudieron haber hecho otras cosas, pudieron, uh-huh, haber generado otro impacto.
Uh-huh. O a lo mejor lo hacen, o sea, me parece que, digo, una gran mirada a la realidad siempre genera cuestionamientos a través, claro, del espejo, etcétera. Pero pienso que hacerlo de manera tan consciente,
claro,
me,
claro,
parece que no, sí puedes modificar un montón de,
¿no?,
cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, ¿dónde la vemos, Emiliano?
La vemos en la Cineteca Nacional,
ajá,
un lujo.
Ok.
Sí, 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 sí. 19:15 horas, ajá, todos los días, de, uh-huh, aquí hasta el jueves que viene.
Ajá.
Sala 10, uh-huh, y hoy particularmente vamos a estar nosotros en un conversatorio,
¿hora? Bueno,
cuando termine, 19:15, presentando, ajá, la película, y después, uh-huh, charlando con la gente, contando un poco nuestras experiencias de vida.
Buenísimo. Oye, pues nos da muchísimo gusto tenerlos acá, y me encantaría, antes de que se fueran, que eso, cuéntenos un poquito del nuevo documental. ¿Cuándo? ¿Qué va a pasar?
De Vida a Bordo.
Ajá.
Bueno, Vida a Bordo acaba de tener su estreno mundial en, ajá, IFA, en competencia de IFA. Uh-huh.
¿Cuándo lo vemos acá?
Y bueno, ya depende de los seleccionadores.
De los festivales.
Pero muy contento. Es un proceso muy largo también, uh-huh, de un encuentro también. Es otro retrato de Emiliano. Siento que materializa otro viaje.
Uh-huh. Otro Emiliano.
Otro Emiliano. Y además es una película que tiene una particularidad, que se puede ver la película en cine de la forma convencional,
ajá,
pero también estamos, que de hecho en IFA también estuvo en dos categorías, estuvo en la competencia, uh-huh, pero estuvo en una categoría que se llama IFA on Stage, que era para películas que mientras que está corriendo la película, puede haber una performance en vivo. Por las características de este film, uh-huh, estoy trabajando con dos artistas que hacemos interpretaciones musicales en vivo de la película,
wow,
con todo tipo de músicas distintas, uh-huh, o coros, o en fin.
Uh-huh.
Y de hecho, lo que hicimos en IFA, en esa sección, hicimos una ceremonia espiritual,
uh-huh,
porque me llevé un músico uruguayo que es un artista, es un chamán amazónico, neochamán amazónico. Entonces hicimos de toda la experiencia de la película. La película es un viaje espiritual a bordo de un barco, ¿no? Tuve toda la metáfora que conlleva. Hicimos un viaje espiritual para los espectadores. Les hicimos participar con sus cinco sentidos la película. Realmente, okay, los cinco sentidos estuvieron en juego. Fue una experiencia muy,
ya,
muy
queremos verla acá. A ver, señores de programadores de festivales, ahí está. Chicos, muchísimas gracias por
gracias,
venir,
Roberto,
de verdad.
Gracias,
o sea, porque
gracias.
Más, esto
nota.
Surgió así rapidísimo,
sí, sí, sí.
Y de pronto tuvimos la posibilidad de tener todo el programa para platicar de Nueva Venecia,
lo cual nos da
muchísimo gusto.
Sí.
Muchas gracias, querida Marta.
Muchas gracias por invitarnos.
No, hombre,
feliz.
Otro de los temas de los que íbamos a hablar hoy era justamente Resurrección, el último documental del cineasta Eugenio Polgowski, lamentablemente fallecido, otro documentalista mayor del cine nacional. Julio Chávez Montes, su productor, no pudo estar con nosotros, así que yo quería pensar que estos dos documentales, justo estrenándose esta semana, Nueva Venecia y Resurrección, son dos documentales que hablan del agua, son dos películas que dialogan de alguna manera. Resurrección sobre una población, lo que se llamaba el Niágara mexicano, que es un lugar absolutamente contaminado por los desechos industriales y que ha generado enfermedades, muertes, contaminación, depredación de un área que en otro momento fue un lugar paradisíaco en este país. Ahí está Nueva Venecia y Resurrección en cartelera. Me parece que lo mejor que podríamos hacer este fin de semana. Digo, los que no están viendo Roma en Netflix, pues vayan a ver documentales a la Cineteca Nacional, que me parece que está increíble. Ya nos vamos. Nuestro equipo de producción son Paulina Montalbán y Cecilia Mazariego, la operación en cabina de Sergio Campos, la producción, por supuesto, de Gabriela Álvarez y la conducción de Roberto Fiesco. Marta Emiliano, gracias.
Gracias. Gracias. Gracias.
Espero verlos muy pronto otra vez acá en México o en otro país.
En otro país.
Vámonos ya. Nos estamos por aquí la próxima semana.
Reactor trajo el cine mexicano a tus oídos. Escucha cine.
Corte.
Cine Secuencias Radio. Presentado por el Instituto Mexicano de Cinematografía y el Instituto Mexicano de la Radio.
Debe ser horrible tenerme y después perderme.
Con Roberto Fiesco. Todos los sábados, 11 horas. Escucha cine. Cine Secuencias Radio. Reactor 105.